Estás escuchando Radio Espace, el dial de la parálisis cerebral.
¡Qué voz!
Estás escuchando Radio Espace, el dial de la parálisis cerebral.
Oye, ha quedado genial.
Pues muchas gracias,
¿eh? Radio Espace, el dial de la parálisis cerebral.
Una vez más, otro intento de explicar todo lo que siento, otro lamento, otro sentimiento muy dentro, siento tanto amor.
Radio Espace, el dial de la parálisis cerebral.
Radio Espace, el dial de la parálisis cerebral.
Radio Espace, días de la parálisis cerebral.
Radio Espace, el dial de la parálisis cerebral.
Siento que me falta el aire y voy muy perdido. Qué triste es pensar como.
Vente conmigo a la cama, que la tenemos que hacer.
El dial de la parálisis cerebral.
El Día Mundial de la Parálisis Cerebral, entrevista.
Hola, buenos días. Hoy mantenemos tertulia con Juanjo Díaz, pediatra del Hospital Universitario de Asturias, y Sergio Pinillas, sección de hepatología y nutrición de San Juan de Dios. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podéis decir de qué ha consistido vuestra ponencia?
Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias por habernos invitado a participar. Yo, en primer lugar, he hablado un poco de la problemática de la nutrición en el niño con parálisis cerebral, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se puede valorar, cómo podemos valorar los médicos el estado nutricional de los niños con parálisis cerebral. ¿En qué cosas nos tenemos que fijar, qué cosas tenemos que analizar y cómo, una vez analizado esto, cómo podemos ayudar al niño con parálisis cerebral a que se alimente de una forma adecuada, ¿no? Desde las formas más sencillas, pasando progresivamente a las formas ya de nutrición clínica un poco más artificiales, ¿no? Y bueno, y mi compañero, el doctor Pinillos, que nos puede comentar de qué ha hablado en su ponencia.
Buenos días a todos y gracias por dejarme compartir este ratito con vosotros. Pues yo lo que he hablado fundamentalmente es de la problemática para tragar, concretamente dentro de la problemática que habitualmente tienen estos nenes con los que trabajamos, las repercusiones que esta problemática para tragar, que es lo que se llama disfagia, pues puede tener, y cómo lo hemos de evaluar para poder ponerle remedio de la mejor manera posible y que se mantengan bien nutridos nuestros niños.
Muchas gracias por venir. Y hay una cosa muy curiosa: igual que en la asociación de Espace Huesca que estamos, o en cualquier centro, hay personas que estudian, claro, pues como problemas con personas que tienen de cualquier edad, pequeñas, más jóvenes y más mayores, problemas para tragar, pues cómo tragan, que si triturados, qué forma darle de comer, tal. Eso es algo, eso es un mundo, y eso está muy bien porque eso facilita mucho la calidad de vida. Hay gente que bebe con persona con agua espesada, por ejemplo, de qué la gente que estudia, claro, hasta cómo tiene que dar de comer, de qué forma, de todo es, claro, todo va para que puedan la mejor calidad posible. Es así, se trabaja por eso y ahora hay mucha más calidad que antes de vida en esas cosas, cada vez más.
Sí, de hecho, sí. Bueno, antes era una cosa como que nadie se preocupaba, ¿no? Antes, estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no?, que nadie se preocupaba de la alimentación, que era como una condena que tenía que tener la persona que tenía una parálisis cerebral. No sé, es que no se puede alimentar bien y se desnutría, se veían cosas verdaderamente espantosas. Y eso, bueno, menos por suerte, las cosas están cambiando y ya mucha más gente se preocupa de que el niño esté bien alimentado, ¿no?
Yo sí que os querría hacer una pregunta. Ahora, estos años, últimos años, parece que están saliendo muchos casos de no sé, llamadas alergias, pero son que no, personas celíacas. Los que tenemos un poco de hipertensión o de colesterol, pues qué tipo de alimentación podemos tomar, tenemos que tomar nuevas medidas. ¿Eso cuándo se puede detectar? ¿A edades tempranas o cuando se podría detectar? ¿A edades tempranas, por ejemplo, las personas celíacas?
Sí, pues, claro, sí. A ver, eso ya no tiene mucho que ver con la parálisis cerebral, ¿no? Pero la enfermedad celíaca es una enfermedad muy frecuente, afecta casi al 1% de la población española. Entonces, el niño que tiene una parálisis cerebral, bueno, tiene una lesión cerebral, pero puede desarrollar una enfermedad celíaca igual que cualquier otro niño español, ¿no? O sea, el 1% de los niños con parálisis cerebral pueden ser celíacos, y además un porcentaje no desdeñable pueden no tolerar adecuadamente el gluten. Entonces, esto, independientemente, claro, se complica muchísimo el diagnóstico, ¿no? Si, el diagnóstico de la enfermedad celíaca de por sí a veces es complicado, porque es una enfermedad que puede tener desde prácticamente ningún síntoma a síntomas escandalosos de mucha afectación. Esos síntomas en la persona que tiene una parálisis cerebral y que no está muy adecuadamente nutrida, pues se pueden enmascarar. Se puede detectar desde el momento que se ingiere gluten en la dieta, o sea, a partir de los 9 meses de vida ya pueden empezar a aparecer síntomas. Se diagnostica a través de unas pruebas en la sangre, y si esas pruebas no son suficientes, tenemos que recurrir a hacer una biopsia del intestino, igual que cualquier otra persona. O sea, es independiente del hecho de tener parálisis cerebral. Y luego, las personas, la supervivencia de los niños con parálisis cerebral cada vez es mayor, con lo cual empiezan a aparecer problemas del adulto, problemas como el colesterol alto, problemas como la hipertensión. Pueden aparecer desde niños, es más frecuente cuanto más mayor sea el niño, y requieren un tratamiento pues prácticamente idéntico al que tendría cualquier otra persona sin problemas de movilidad.
Incluso hablando de alergias, es curioso, en Aspace hay una persona, hay muchas, igual que hay intolerantes a la leche, a la lactosa, al kiwi, por ejemplo, también, incluso, yo nunca lo había visto, al kiwi.
Escucha, cuando el niño no puede tragar bien y le tienes que hacer una gastroscopia, que los padres, ¿cómo se lo toman? ¿Los padres cómo se lo toman? Padres.
¿Toman?
Sí.
Mira, al principio cuando parte de nosotros la recomendación de una gastrostomía en base a una adecuada evaluación, y que ves que no puedes hacer otra cosa para mejorarlo después de intentarlo todo, indicas una gastrostomía. Normalmente, como bien comentaba el doctor Díaz, normalmente los padres siempre lo llevan muy mal.
Por eso.
Porque es una sensación de fracaso, es una sensación de que no han conseguido casi lo único que estaba a su capacidad de poder hacer, ¿no? Entonces, una de las primeras fases es nosotros hacerles, convencerles de lo contrario, con que no tiene nada que ver con eso, y que lo que vamos a conseguir con este procedimiento es mejorar la calidad de vida del niño. Cuando lo entienden, siempre dejándoles una absoluta libertad, porque claro, nosotros no podemos hacer nada, nuestro objetivo es ayudar a su hijo, pero no podemos hacer nada en contra de su voluntad. Normalmente, sabemos explicar con la suficiente claridad para que los papás lo acepten, y una vez que la colocación ha tenido su efecto, es un procedimiento que es rápido, sencillo y sin complicaciones significativas desde el punto de vista global, la inmensa mayoría están muy contentos con la decisión tomada, porque tiene muy pocos inconvenientes para todas las ventajas que aporta.
¿Qué tal se sabe si el niño es celíaco?
Bueno, cada persona puede desarrollar la enfermedad celíaca en un momento diferente. Para ser celíaco, lo primero, hay que tener una genética determinada, unos genes concretos, ¿no? El tener esos genes tampoco garantiza nada. Es como el que compra un billete para que te toque la lotería. Para que te toque la lotería tienes que tener el billete. El billete son esos genes. Pero tener esos genes no te garantiza que te toque la lotería. Yo llevo jugando a la lotería desde que tengo uso de razón y tengo que seguir haciendo guardias en el hospital porque todavía no me ha tocado. Entonces, por un lado, tienes que tener esa predisposición genética. Lo segundo, tienes que ingerir gluten. El gluten se empieza a consumir, el niño no consume gluten hasta los 6-7 meses de vida. Y una vez que uno consume gluten, puede pasar más o menos tiempo. Hay personas que enseguida, antes de los 12 meses, ya tienen síntomas muy evidentes. Y hay personas que no tienen síntomas, incluso llegan a la edad adulta, son celíacos y no tienen apenas ningún síntoma. Entonces, el no se puede decir una edad concreta. A partir de los 9-12 meses de vida, ya un niño puede haber desarrollado la enfermedad celíaca, pero los podemos diagnosticar incluso hasta la edad adulta.
Hace un tiempo que se han... Ha aumentado mucho las personas que son celíacos. ¿A qué se puede ver, aparte de la genética que tú has dicho? ¿Por la comida, por el ambiente, por...?
Bueno, me resulta muy, muy sorprendente la preocupación que tenéis con la enfermedad celíaca, pero bien, bueno, es un tema que me gusta mucho. A ver, realmente no sabemos muy bien por qué. No sabemos muy bien por qué. Tampoco ha cambiado tanto el ambiente. El ser humano está consumiendo gluten desde hace miles de años. El gluten está en el trigo, está en el pan, está en los macarrones, está en los espaguetis, está en montones de cosas. O sea que el ser humano lleva consumiendo gluten desde hace muchísimo tiempo. Y los genes que producen la enfermedad celíaca también están con nosotros desde el inicio de los tiempos. El 30%, o sea, uno de cada tres españoles tiene los genes para ser celíaco. Y todos consumimos pan o todos consumimos cereales. Entonces, ¿por qué ahora hay más? Bueno, probablemente no es que haya más, sino que los diagnosticamos mejor. Eso. Y además hay personas que no toleran bien el gluten y no son celíacos, con lo cual parece que hay más todavía de los que verdaderamente hay, ¿no? Entonces yo no creo que es que realmente haya más, sino que simplemente somos capaces, lo sospechamos mucho más, hay mucha más conciencia, los pediatras están muy concienciados, además están formados adecuadamente para diagnosticar esta enfermedad, y entonces se detectan mucho más y mucho antes, incluso en personas prácticamente sin síntomas.
Bueno, estamos hablando un poco de comer, de comida, tendemos también a comer bien y sano, se supone. ¿Y deporte nos recomendaríais? ¿Nos recomendaríais el deporte también?
El deporte es básico y saludable para todo el mundo. Yo además, personalmente, me he incorporado hace relativamente poco al deporte. Yo hace aproximadamente unos 3 años pesaba 20 kilos más de lo que peso ahora. Y la verdad es que mi vida ha cambiado en positivo con el deporte. Me permite comer, que para mí es algo absolutamente necesario en mi vida. Casi lo mejor que hay. Me permite comer y aparte me encuentro mucho más ligero y más sano. Y esto es aplicable a cualquier persona, con independencia de, evidentemente, como todo hay que adaptarlo a las capacidades de cada uno. Pero el deporte es tan importante como hacer una buena alimentación.
Buscar un deporte adaptado, eso es lo que tenemos que intentar.
Es más, la salud es una alimentación equilibrada, variada, sea la edad que sea, cada proporciona la edad, pero equilibrada, come de todo y deporte. Y hay mucho que dice, desayuna como un rey, come como el ministro y cena como el mendigo. Es decir, la cena es más suave y desayuno, y tiene y todo eso, los hábitos que hagas y cómo acostumbras al cuerpo. O sea, el cuerpo que pone acostumbras a cenar menos, ¿cómo te acaba acostumbrando? Un día cenas un poco más por una abstracción, te das un poco más tarde y no te pasa nada, pero por un día te haces un exceso, es como todo. El cuerpo es lo que le metes, es decir, y todo cómo lo cuidas. Y uno de los mejores deportes que en Espacio se hace es natación, por ejemplo. Hay varios, andar. Pero uno de los más completos es la natación, uno de ellos.
Bueno, en relación a eso, y solo un pequeño comentario. A veces los papás tienen miedo cuando les decimos el tema de la gastrostomía, de que, claro, es que como tiene un agujero en el estómago, pues el niño no va a poder nadar. El hecho de tener una gastrostomía no impide para nada sumergirse en una piscina. No le vamos a dejar pues el primer mes mientras la herida está cicatrizando, pero una vez que la herida ya está perfecta, el niño puede nadar y puede hacer deporte sin ningún problema.
¿Queréis añadir algo más?
Bueno, yo simplemente agradecer el interés que habéis demostrado, agradecer que nos hayáis invitado a participar, y no sé si Sergio quiere comentar alguna cosa más.
Pues sí, reiterar el agradecimiento y habernos permitido disfrutar de este rato tan, tan agradable con vosotros.
Nosotros estamos encantados de tener aquí en nuestro teatro y os vamos a pedir un pequeño favor.
Ajá. Ah, sí, cómo no.
Que nos dijerais, hola, estás escuchando Radio Espace, el dial de la parálisis cerebral. Vale. Con nosotros, para tenerlo.
Estás escuchando Radio Espace, el dial de la parálisis cerebral.
Qué voz.
Estás escuchando Radio Espace, el dial de la parálisis cerebral.
Oye, qué genial.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Venga, vosotros. Sí.